En esta sección del octavo centenario de Alfonso X el Sabio ya hemos hablado en alguna ocasión de una exposición que va a ir itinerando entre los diferentes centros culturales, una exposición en la que el protagonista, como no, es Alfonso X el Sabio, y además la han acompañado de diferentes charlas. Y la charla que hay mañana en el Centro Cultural Puertas de Castilla a las 8 la ofrecen los componentes de Ad Absurdum, de los que ya saben que somos muy fans aquí en Onda Regional. Uno de ellos es David Omar. David, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que digo que somos muy fans de vuestro trabajo porque tiene ese rigor histórico que no riñe con el humor, ¿no?
Bueno, eso es lo que intentamos, al menos.
Bueno, ¿y qué vais a ofrecer en esta charla mañana a las 8 en el Puertas de Castilla?
Pues mira, nosotros el otro día comentábamos precisamente entre nosotros que nos llamaba la atención que nos hubiesen llamado precisamente a nosotros, que nos dedicamos a desmontar determinados personajes y determinados acontecimientos de la historia, para precisamente hacer la primera charla sobre Alfonso X en el Puertas de Castilla. Pero después vimos el resto de la programación y dijimos, ah, bueno, es que no es lo que se está haciendo en este centenario, no viene a ser la apología a la que estamos acostumbrados.
Claro, es que muchas veces cuando se conmemora la historia o la relación, en este caso, de un gobernante con el reino de Murcia o con la zona donde estamos, parece que hay que hacer una geografía, ¿no? Parece que solamente se pueden contar sus cosas buenas. Y Alfonso X el Sabio tiene una relación innegable con la región de Murcia, hizo cosas buenas, pero también es verdad que, por ejemplo, la población en Murcia era muchísimo mayor y cuando llegó él, de pronto esto se quedó un poco deshabitado, ¿no? Efectivamente, no todo fue bueno, claro.
Claro, entonces, claro, nos llamaba la atención por eso, porque esperábamos un poco esa geografía, pero cuando vimos el resto de charlas dijimos, bueno, también el resto en realidad son sobre el contexto, sobre la época, sobre cómo era la agricultura, sobre cómo era la ciudad. Y claro, dijimos, pues quizás podamos seguir haciendo lo que teníamos previsto, que era desmontar al personaje.
Venga, ¿y qué podemos desmontar de este personaje? A ver.
Pues lo que vamos a plantear es cómo se ha creado una persona y un personaje. Cómo hemos convertido a Alfonso X en un personaje más que en una persona, tanto en las fuentes antiguas, que eso ya lo comentamos la última vez que estuve aquí, que parece que me estoy encasillando con Alfonso X.
Esta sección es de Alfonso X, así que es normal.
Claro. Y en esas fuentes lo que nos dicen es que era un rey bastante malo, arrogante, soberbio, derrochador. Y sin embargo, la idea que tenemos hoy en día es todo lo contrario, de un rey culto, bondadoso, tolerante. Entonces, vamos a plantear un poco cómo ha coexistido esa visión, si ha coexistido o no, y qué explicaciones hay a por qué hemos pasado de una visión a toda la contraria, y vamos a intentar esclarecer un poco si alguna de las dos visiones es real.
Tiene ese rigor. Bueno, para empezar, han pasado 800 años, es normal que en esos 800 años haya habido historia, leyenda, ficción, todo en torno a Alfonso X el Sabio.
Claro, claro.
Ha dado tiempo a todo.
Además, hay que tener en cuenta, como decimos nosotros siempre, que la fuente, como cualquier medio de comunicación, tiene también un contexto, tiene unos condicionantes, tiene unas motivaciones, unos intereses. Entonces, también hay que saber, cuando nos lanzamos a la lectura de la biografía de Alfonso X, quién la ha escrito, por qué la ha escrito, cómo la ha escrito y demás.
Bueno, hay una cosa que sí hemos comentado ya en alguna ocasión en esta sección, y es el tema de que él quiso ser emperador. Invirtió mucho dinero en eso, que le pasó también a Carlos I y V de Alemania, pero Carlos sí lo consiguió y Alfonso X
y Alfonso
no lo consiguió, ¿no?
Alfonso se quedó a las puertas.
Y ahí va un poco, por ahí va un poco lo que decías del derroche.
Claro, ese es uno de los principales problemas que se encuentra Alfonso X, por los cuales ya las fuentes empiezan a hablar mal de él. Ese es el principal acontecimiento, porque claro, él arruina las arcas castellanas para conseguir un fin que encima no consigue. Y además, en las fuentes no se consigue esclarecer por qué lo hacía. Si era una motivación personal, si era por interés del reino, si de verdad a Castilla eso le iba a beneficiar. Y entonces, claro, eso es un problema. Luego, además, también, no sé si comentamos la última vez, el enfrentamiento con sus hermanos, con Enrique y Fadrique, que parece un dúo cómico.
Hernández y Fernández.
Exacto. Pero que al final acaba con la ejecución de su hermano Fadrique por orden del propio Alfonso. Entonces, claro, hay una serie de cosas que se dan a lo largo de la vida de Alfonso X que oscurecen un poco ese personaje que todos tenemos presente.
Bueno, otra de las cosas que hemos insistido mucho es su labor, no ya como rey culto, que eso, en fin, es difícil saber hasta qué punto él era culto, pero sí que funcionó como mecenas, o eso también me lo vas a desmontar.
No, claro que no.
Ah, vale.
él funcionó como mecenas. Nosotros lo que vamos a explicar un poco son algunas ideas que tenemos que se nos han quedado ahí, como por ejemplo la Escuela de Traductores de Toledo, que venimos a decir que no existió.
Anda.
No existe la Escuela de Traductores de Toledo. Eso es una construcción que se ha hecho a lo largo de muchos años de historiografía, pero no hubo un sitio concreto, él no fundó...
No era un sitio, vale.
él no fundó ningún grupo de traductores ni nada. De hecho, la tradición de traductores que había en Toledo era anterior a él. Con lo cual, él actúa como mecenas, pero él no crea ninguna institución.
Vale, bueno, y de hecho sería un poco como cuando se habla de que Salcillo dejó escuela, que no significa que dejara un edificio, ¿no?, sino que había esa tradición, ¿no?
Claro, crea como una costumbre o incentiva una costumbre que ya existía de antes y, claro, pues le da un poco de cuerpo, pero no hay ninguna institución, ni hay una fundación, ni nada así.
¿Y de sus relaciones personales? Bueno, has hablado ya de la relación con los hermanos y de que, de hecho, ordena ejecutar a uno de ellos, pero, por ejemplo, su relación con su mujer, con sus hijos, ¿de todo eso se sabe algo o no?
Pues es muy complicado, porque como precisamente las primeras fuentes se centran sobre todo en su figura política y se dedican sobre todo a criticarlo, muchas de las cosas que atañen a su vida personal no podemos saber si son ciertas, porque, claro, vienen cargadas de una propaganda contra él, que es muy difícil esclarecer eso. De todas formas, las referencias son muy, muy pocas.
Muy poquitas, ¿no? Que en esa época no se cotilleaba tanto la vida de los reyes.
Lo que sí es interesante es que, por ejemplo, a lo largo de las publicaciones que han ido saliendo de Alfonso X, últimamente ya se está insistiendo un poco más, es el papel que tuvieron las mujeres en su vida. Uh-huh. Y un papel muy importante es el de su madre, que es Beatriz de Suabia, que fue un poco la que incentivó ese interés por la cultura que él tenía.
Mira, pues está bien que destaquemos también ese papel. Y otra cosa, decías antes que, bueno, en estos 800 años se termina el reinado de Alfonso X y tiene esa propaganda negativa. ¿Y cuándo empieza a hacerse todo lo contrario, a que parezca casi que es una persona ejemplar y, un santo casi?
Pues hay una primera revisión ya en el siglo XVIII, pero no va a ser hasta el siglo XX, en 1918, cuando un académico, para entrar en la Real Academia de la Historia, lea un discurso en el cual hace una revisión total de la figura de Alfonso X, y a partir de ahí, ya a lo largo del siglo XX, se va haciendo otro tipo de revisión, otro tipo de publicaciones.
Y lo pinta como alguien fantástico y perfecto, ¿no?
Claro, al final, lo que va pasando es lo que comentábamos antes, se va generando lo que llamamos un efecto aureola. Uh-huh. Y es que se incide tanto en los puntos de vista positivos, en las virtudes de un personaje, que todo lo demás se oscurece.
Claro.
Y claro, se crea esa aureola que al final lo que hace es deformar la realidad histórica.
Bueno, vosotros lo que queréis hacer es retirar eso y hablar de lo que de verdad tiene datos y tiene documentos, ¿no? Y lo que se puede saber de verdad, ¿no? Más o menos, porque claro, después de 800 años...
Vamos a reconstruir un poco cómo ha sido ese proceso de pasar de lo negativo a lo positivo. Uh-huh. Y después intentaremos esclarecer un poco... ¿qué ha pasado? Y además tenemos previsto un juego al final de la charla, así que el público que vaya, vale, a ver si se anima a participar.
Venga, pues hay que ir con la mente abierta, ¿no?, a ver cosas buenas y malas de Alfonso X el Sabio, porque al final todos los seres humanos somos así, con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, y dispuesto a pasar un buen rato con Ad Absurdum. ¿Vais a estar los tres?
Sí.
Ahí los tres. Vale, ya os habéis acostumbrado a las charlas estas entre tres, ¿no?
Sí, últimamente la verdad es que coincidíamos poco, ¿eh? ¿Sí? Porque con esto de la pandemia y tal era muy difícil coincidir, pero mañana sí que estaremos los tres.
Muy bien. Y bueno, y sigue para adelante el condensador de flujo, todos estos otros proyectos que lleváis vosotros,
¿no? Exacto. De hecho, mañana tenemos el problema de que a las 8 tenemos charla y a las 10 el condensador de flujo.
O sea, ¿estáis contraprogramándoos? No, da tiempo.
No, casi.
Da
casi.
Tiempo. Muy bien. Bueno, pues David Omar, que ya hemos dicho que es uno de los componentes de Ad Absurdum, esta charla va a ser en el Centro Cultural Puertas de Castilla, en Murcia, a las 8. Y hay que ir con tiempo para coger sitio, porque con esto del COVID hay siempre restricción de aforo. Muchísimas gracias, David.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego.